COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a estos minutos de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Les habla Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción, sean bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista personal. Aquí ya está nuestro protagonista. Tenemos el segundo capítulo de los recuerdos unionistas. Comenzábamos la pasada semana con el hombre que arrancó la remontada en Albacete y hoy con el que la concluyó. Esa es la pista que de momento les damos. Además, nos vamos de viaje hasta Guipúzcoa para hablar con una de las protagonistas que este fin de semana se medirá a Perfumerías Avenida en el pabellón de Bisburg y que la COPE les ofrecerá a partir de las 4 y a través del 1134 de la onda media. Tendremos más baloncesto porque aquí Misa arranca la liga en Ourense el sábado a las 8 de la tarde. Todo esto y más cosas hasta las 4 en el 100.3 de su FM, en el 1134 de la onda media y a través de las redes sociales. Es la COPE, es el deporte. Así que comenzamos con Seguro de y con este que se presenta.
Hola, soy Maldini y quiero presentaros SeguroD.com. Estoy convencido de una cosa, de que dispones de varios seguros. Seguro de coche, seguro de salud, seguro de comercio, seguro que algunos más. Pero no lo dudes, entra en SeguroD.com y deja que nuestro equipo especializado te asesore y busque por ti el mejor precio del mercado. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorra tiempo y dinero con la confianza que te da tener un buen equipo a tu lado como el de SeguroD.com. Es que está clarísimo. Para cualquier seguro que necesite, confíe en SeguroD.com. Si encuentra algo más barato, llámenos. Seguro. ¿Cómo era? SeguroD.com.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada. Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
La mejor información deportiva en COPE Salamanca.
Comenzamos con una entrevista que tenemos ganas porque hay algo que está en el ambiente y que nadie tiene claro. Y es el tema de la Fundación UDS, Fundación Unión Deportiva Salamanca. Que si papeles para arriba, que si papeles para abajo, que si no se paga, que si llegan las cuentas, que si no llegan, que si falta dinero, que si no... Ayer hablábamos y recuerda de nuestro cara a cara con José Ignacio Casado y con Ángel Crego, dos hombres que no han cobrado lo que se les debe de la pasada campaña. Algunos ponían de hombre culpable, por decirlo de una forma, a Manuel José González, que fue el patrono de la fundación. Y nosotros se lo preguntamos a él y le agradecemos la visita. Manuel José González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues, bueno, de bien, un poquito indignado, un poquito crispado por eso, por las falsedades y por las insidias y tal. Y
vamos a dejarlo claro y vamos a ir desde el principio. ¿Qué pasa con la fundación? ¿O en qué momento arranca el problema en este que nos vemos sumergidos?
El problema, que no es tal, que en definitiva no es tal, arranca en el momento que el ayuntamiento nos ingresa la subvención que habíamos solicitado y para la cual habíamos presentado un proyecto el día 28 de junio de este año.
El 28 de junio es cuando se ingresa el dinero que había prometido para la ayuda del fútbol base, que se iba a hacer cargo la fundación.
90.000 euros, que además hay que nunca será bien agradecido al Ayuntamiento de Salamanca por haber contribuido al apoyo del fútbol base de la Unión Deportiva Salamanca, de la fundación.
El 28 de junio.
Eso es.
Y continúa.
Entonces, el mismo día que se recibe el ingreso, recibimos una comunicación por parte de los administradores indicándonos que, al igual que cesados como miembros del Consejo, también eso afecta al cese como miembros del patronato y que, por lo tanto, ellos son los responsables de manejar el tema económico-financiero en la fundación.
Traducimos, como el Consejo no tiene funciones, eso se ve reflejado también en la fundación, tú eres el patrono o el presidente o como lo quieran llamar de la fundación,
secretario.
Y en ese momento dejas de serlo ipso facto y pasan a ser los administradores concursales.
Eso es.
Y el siguiente tema, el dinero lo empiezan a gestionar ellos.
Bueno, en realidad lo que nos ocurre en ese momento es que nosotros hacemos las... le pido al presidente que convoque de manera extraordinaria al patronato y le comento el hecho, y además digo, de todas maneras, como fundación...
¿A qué presidente?
Al presidente de la fundación, que es Alfonso del Arco. Es decir, los miembros de la fundación, Alfonso del Arco, Enrique Tristán, Mariano Román y yo.
Sí, yo secretario, el consejo.
Eso es, yo secretario, Alfonso del Arco el presidente, y por lo tanto el que tiene capacidad para decidir, firmar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le comento yo en esta reunión? Le comento, bueno, pues mirad, he recibido esta comunicación, sin embargo voy a hacer las oportunas consultas respecto al protectorado de fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del cual dependemos, para ver si verdaderamente esto es así y qué pasos hay que seguir a partir de ahora.
Porque queríais evitar que los patronos fuesen los administradores.
No, en absoluto. Es decir, lo que sí queríamos, y sobre todo ahí como mi papel como secretario, es que todo se llevase de acuerdo con la ley de fundaciones. Es decir, y nosotros nos debemos, en ese sentido, al protectorado de fundaciones del Ministerio. Es decir, y es al que tenemos que rendir cuentas.
Y vale. Haces esas consultas, ¿y qué te dicen desde ahí?
Hasta el 6 de septiembre estoy yendo, viniendo, reuniéndome con la asesora jurídica de la Asociación Española de Fundaciones, reuniéndome con la abogada del Estado del Protectorado de Fundaciones, y lo que me argumentan es, bueno, es que aquí falta algo, y falta la comunicación de vuestro cese como patronos, la comunicación oficial.
Es decir, o sea, la vuestra quiere decir la de Alfonso del Arco, Mariano Román, Enrique Tristán y la tuya como secretario.
Efectivamente. Es decir, entonces falta aquí un papel. Además, las palabras textuales son, es que falta un papel. Es decir, que se os comunique fehacientemente que vosotros dejáis de ser patronos.
Pero es algo que no acabo de entender. Si es de forma forzosa, abro y cierro comillas, porque la administración lo entiende así, ¿por qué vosotros tenéis que expender ese papel? Si ya han dicho los administradores que son ellos los nuevos patrones y los que se hacen cargo.
Claro, pero es que la primera pregunta que surgía en cuanto yo hacía este tipo de consultas, tanto a una letrada como a otra, decían, bueno, ¿y qué tiene que ver el concurso de la Unión Deportiva Salamanca con la fundación de la Unión Deportiva Salamanca, que nace totalmente independiente del fundador? Claro, eso porque lo que me preguntan era, ¿pero la fundación está en concurso? No, la unión está en concurso. Es que son dos cosas totalmente distintas. Desde el momento que una fundación nace, adquiere autonomía y sustantividad propia.
¿Y qué dicen a esa pregunta?
En ese sentido lo que nos comentaban era, bueno, necesitáis un documento que ya por fin lo hemos recibido, es decir, el auto de fecha 5 de octubre, donde nos dicen que efectivamente cesamos en nuestras funciones de patronos. Y ese era el documento con el cual ya, dejamos de ser patronos definitivamente.
Y desde el 28 de junio hasta el 6 de octubre, ¿está todo parado?
Claro, ahí hemos estado totalmente parados, porque, y además a mí me consta que los administradores en este sentido también tienen esa buena voluntad. Nosotros, nuestra voluntad era pagar todo lo que se debía, que aproximadamente viene a ser la cantidad que hay en caja, en tesorería, pagar todo lo que se debía. Y hoy he hablado con uno de los administradores y la intención de ellos también es pagar todo lo que se debe. Es decir, entonces, pero hoy durante 3 meses hemos estado parados. Entonces, pues bueno, es decir, luego a raíz de esto, los comentarios, los...
Me adelanto, Manuel José, ¿por qué algunos te tildan como el culpable de que no se haya pagado?
Pues no lo entiendo, porque realmente ahí yo he sido, insisto, el secretario de la fundación. Es decir, no se ha pagado porque efectivamente la cuenta en Caja Duero no nos han permitido pagar desde ella. No nos han permitido pagar desde ella porque los administradores habían prohibido que se tocase ese dinero, que se tocase esa cuenta.
¿Y el por qué los administradores te dicen a ti eso? ¿Por qué te dicen que no se puede tocar el dinero? ¿O por qué ellos alegan que no se puede tocar el dinero?
Bueno, supuestamente es que son ellos los tienen que ser los responsables de la gestión de ese dinero. Es decir, entonces, digamos que se ha convertido ahí en una especie de círculo vicioso en el cual yo, consulta para arriba, consulta para abajo, idas y venidas a Madrid para hacer este tipo de gestiones, y 3 meses ha estado la gente sin cobrar. Que es verdad, a mí me estaban comentando que sí, claro, decir, no, si nosotros queremos pagar cuanto antes, perfecto, pues entonces fantástico.
A nosotros nos decían, Manuel, que no se pagaba porque no les cuadraban las cuentas a los administradores, que faltaban en torno a 40.000 euros de esa subvención que dio el ayuntamiento y que al no cuadrarse las cuentas no se podía pagar hasta que no estuviese todo claro. Sí, sí. Claro, ante eso es lo que ayer comentábamos, habrá que preguntar a Manuel José, que era el secretario en ese momento máximo responsable. ¿Eso es cierto?
Bueno, era el secretario, el máximo responsable sería en ese caso el presidente.
De lo económico, me refiero.
Pero en este sentido, pues no es que no sé. Además, ayer yo a mí me sorprendió un poco cuando hoy no sé qué, de 40.000 euros. ¿De dónde? Es decir, faltan ¿de qué? Es decir, concretamente, ¿de qué? Es decir, ahí está todo, además, perfectamente arqueado, perfectamente justificado y perfectamente, además, cuadrado en el sentido de que el dinero del ayuntamiento entra y el dinero del ayuntamiento no se toca. Ahí sigue.
Bueno, se pagó, se adelantó la inscripción de las fichas.
Se adelantó la inscripción de las fichas cuando se consideraba que las categorías base, además el mismo día 28 de junio, que era cuando acababa el plazo, cuando se consideraba que las categorías inferiores del fútbol de la extinta UDS iban a ir a través de la fundación. Entonces, sí, se adelantó ese dinero a la Federación de Castilla y León.
Pero
que habrá que recuperarlo, evidentemente.
Realmente eso te iba a decir, porque no está a través de la fundación, sino es un club independiente, que es el Club Deportivo, el Club de Fútbol Salmantino, que podemos decir que se ha aprovechado del dinero de la fundación a fecha de hoy.
No, porque ellos han tenido que volver a pagarlo. Es decir, aquí encima se ha pagado por duplicado. Es decir, entonces, evidentemente, yo ya no soy el secretario, ya dimití en su día, ya no somos ninguno de los patronos, pero evidentemente sí que será una gestión que se tendrá que realizar desde los nuevos patronos, el reclamar ese dinero, la devolución de ese dinero a la Federación de Castilla y León.
Ayer Casado, y lo has escuchado, decía que tenía todo bien explicado de lo que se debe. Supongo que tú tienes ese documento de lo que se debe,
claro.
Y viene más o menos a deberse 90.000 euros.
Sí, 80 y tantos mil euros en total.
¿Y si sobra algo de ese dinero, qué pasa con él?
Y si sobra algo de ese dinero, si se liquida la fundación, la ley de fundaciones marca que se tiene que buscar por parte de los patronos otra fundación a la cual redirigir los bienes, los derechos y los bienes y los derechos, fundamentalmente. Otra fundación que haga lo mismo.
¿Estás en contacto con los administradores? ¿Ellos ya han revisado todas las cuentas, Manuel?
Pues creo he hablado solo dos minutos ahora con uno de ellos y bueno, y en principio sí estaban efectivamente en revisando esas cuentas, con lo cual esperemos que en breve se liquiden.
¿Y te consta que ellos quieran liquidar la fundación?
No lo sé, es decir, eso ya es algo, digamos, eso ya es una decisión muy muy personal suya como patrono. Si quieren liquidarla, pues bueno, a lo mejor ya no tiene sentido que exista la Fundación Unión Deportiva Salamanca, a lo mejor. Es decir, ya pierde el hecho de las categorías del fútbol base, ya pierde el hecho de alguna de las funciones que tenía, como la de conservar el patrimonio de la Unión Deportiva Salamanca y los trofeos, etcétera, etcétera, y exponerlos y exhibirlos. Y bueno, entonces a lo mejor tiene sentido ahora que desaparezca, pero eso evidentemente se tiene que comunicar al protectorado de fundaciones, que es el que en última instancia va a partir el bacalao, por así decirlo. Son los que van a decidir su destino.
O sea que según Manuel José González las cuentas están claras, no falta ni un duro, hablando en plata. Los
claro.
Administradores son los responsables de ese dinero y son ellos los que tienen ahora que cotejar las cuentas, que compararlas,
claro.
Que comprobarlo y en ese momento pagar.
Claro.
¿Puede haber
comprobar
algún
lo
problema?
Que se debe, comprobar lo que se debe, comprobar lo que efectivamente está reflejado en los documentos, esto que uh-huh. Efectivamente tiene, decía Casado ayer, que él tenía una copia. Bueno, es decir, yo evidentemente he pasado los originales esos a contabilidad, a la empresa asesora que nos lleva la contabilidad, y efectivamente eso está registrado. Todo con nombres y apellidos y a quién se le debe y qué número de factura se debe, etcétera, etcétera.
¿Y ahora puede haber algún problema a la hora de que algunas de estas personas cobren ya que no tenían contrato? O sea, por lo legal, lo digo de otra forma, por lo legal los administradores ahora cuando vayan a pagar lo que se debe, oye, usted no tiene firmado nada, a usted no se le paga, usted sí, usted no. Y la mayoría no tenía ningún papel firmado como que estaban haciendo esa labor.
Claro, a mí me sorprendió mucho cuando yo aterricé en el fútbol base, en la fundación, y me sorprendió mucho el hecho de que no había nadie que tuviera un triste documento de colaboración.
Tenía Ángel Crego, Mati y no sé si alguien más.
Pero bueno, incluso en el caso de Ángel Crego y de Mati, y ahora hablo de Moya, yo creo que lo que se le hace es un reconocimiento en función de una liquidación.
Bueno, pero ellos lo tienen, el resto no.
Sí, bueno, porque quiero decir que es un reconocimiento en función de una liquidación, pero no tenían a priori ese documento. Y yo sí me encargué de hacerle llegar un modelo a los técnicos, a los responsables del fútbol base, para, oye, cuando menos que se refleje que efectivamente estáis trabajando, colaborando con nosotros y efectivamente luego le
indiquéis. Así que no habría problema a la hora de cobrar
supuesto.
Ahora cuando los administradores lo decidan.
Por supuesto que no, o espero que no, bueno, evidentemente.
Y Manuel, vamos terminando. ¿Por qué no estás en todo este equipo de gobierno de Salmantino?
Yo aterricé en la Unión Deportiva Salamanca para poner en marcha la fundación. Luego me hicieron consejero. Es decir, bueno, ahí me dejé, y lo digo con el buen tono, engañar un poco, ¿no? Pero yo era consejero de la Unión Deportiva Salamanca. Y patrono de la Fundación Unión Deportiva Salamanca, punto. Es decir, y hasta ahí llegaban mis funciones y hasta ahí llegaba mi compromiso. Entonces, ya está. Es decir, esto es otro nuevo proyecto, otra nueva propuesta, y yo pues considero que no debo de seguir vinculado al mundo del fútbol salmantino en este sentido. Es decir, yo era de la Unión, de la Fundación de la Unión, y punto. Y hasta ahí he llegado.
Y me consta que, de todas formas, tampoco te gustaba mucho las formas de actuar que estaban teniendo.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí también se ha producido una cascada de desencuentros y de malentendidos. Entonces, sí, realmente yo, uno de los motivos por los que dimito en su día es precisamente porque me voy encontrando con muchas noticias y muchas cuestiones que me entero por la prensa y que me entero por los medios. Y entonces, pues bueno, yo también decido que llega un momento en el cual, evidentemente, que el secretario de una fundación, cuya obligación es custodiar la documentación y expedir certificados, no sepa que está custodiando y no sepa qué certificado tiene que expedir, pues hombre, yo sí, evidentemente, una de las causas de la dimisión fue esa.
¿Y en ningún momento le dijiste a Mariano Romano, os estáis equivocando por ahí, no?
Yo he hablado con Mariano en muchas, pero lo que pasa es que ellos tenían las cosas claras. Es decir, yo de verdad le deseo toda la suerte al salmantino y ojalá efectivamente sea el equipo de referencia de Salamanca.
Pero no están gobernándolo bien.
Pero bueno, es decir, yo creo que una vez que se extingue algo como la Unión Deportiva Salamanca, es bueno dejar paso a otra gente. Es decir, es bueno que otros gestionen lo que venga detrás.
Bueno, José González, esperemos que haya quedado claro.
Era lo que deseaba y además por lo menos se me ha bajado un puntito de indignación de la que ha arrastrado estos dos días. En cualquier caso, sí que es cierto, yo acabo de hablar con los administradores y es verdad que decían, dice, claro, es que también puede haber sido un malentendido, que nosotros también lo que queremos es efectivamente liquidar cuanto antes a la gente, liquidar en el sentido de pagar,
sí.
Claro. Entonces, pues bueno, fenómeno. Entonces en breve cobrarán.
Pues ahí tienen las versiones y que cada uno ahora ya saque su conclusión. Lo has intentado dejar claro, creemos que ha quedado. Ayer algunos ponían su versión y otros ponen la suya. Ahora ya veremos a ver qué sucede y esperemos que por el bien de todos no haya ningún problema. Bueno, José González, muy amable, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Deportes. COPE Salamanca. Estar informado.
Y antes de ir con el capítulo 2 de Recuerdos Unionistas, la última hora llega desde Ponferrada, donde está reunida la Comisión de la Federación Española de Fútbol, y el presidente de la territorial, don Marcelino Maté, confirma que desde la Real Federación Española dan por cerrado el caso Unión Deportiva Salamanca. Quiere decir que el grupo se va a quedar con 19 equipos, y ahora me dicen los compañeros de la producción que acaban de hablar con Pepe Hidalgo, con don José Hidalgo Acera, que él desconocía esto, que no sabía nada, que está reunido en una comida y que era todo, como hasta ahora, está a expensas de la jueza. Evidentemente lo que se intentará pelear es porque el Salamanca se ha inscrito o al menos se le guarde la plaza para la próxima campaña. Pero repito, lo dan como oficial desde la Federación Española, que dan por zanjado el caso Salamanca y que esta temporada no va a ser inscrito. Vamos con el capítulo 2 con Music Factory.
Music Factory continúa con su ciclo de monólogos. El viernes, Sara Escudero, la ganadora del quinto certamen del Club de la Comedia, estará en la sala Music Factory. Si conservas tu entrada de David Guapo, podrás reírte a carcajadas por tan solo 5 euros. Entradas disponibles en Long Play, calle La Rúa. El viernes, Sara Escudero en Music Factory.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Los deportes en COPE Salamanca.
Recuerdos Unionistas, capítulo 2. Si recuerdan, la pasada semana comenzábamos con Miguel Torrecilla, artífice del primer gol de la remontada épica en Albacete. 0-5 ganaba la Unión Deportiva Salamanca. Hoy buscamos al que culminó esa remontada. Martín Bellisca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va, Bellisca?
Pues la verdad que bien, que muy bien, muy muy tranquilo, desconectado ya de lo que es a nivel del tema de deportivo, fútbol, y bueno, pues viviendo en Logroño y bueno, pues llevando una vida un poco más tranquila, ¿no?
Más familiar y de papá que va a buscar a la niña al cole, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Disfrutando ahora a tope de la niña y disfrutando de la familia y bueno, pues todo ese tiempo que no podíamos hacer cuando estábamos en activo, pues ahora toca otra etapa diferente, claro.
Desde la COPE tenemos un regalo para ti, Martín. Escucha atento, escúchalo.
El Salamanca se está gustando, tocando y tocando. Tiene en el bote la posibilidad del ascenso. Va a ser real. Vuelve a atacar el conjunto analista. Lo vuelve a hacer por banda derecha. Ahí está. De nuevo Carlos. Se va. Busca a Martín Mellisca. Lo encuentra. Ahí está el pequeñito. Rigotea a Molina sobre la salida del portero del Albacete. Gol. ¡Gol de la Unión Deportiva Salamanca! ¡Fantástica! ¡Sensacional el conjunto nenista! ¡Bien Carlos de nuevo! ¡Bien Bellisca en el acompañamiento y en el remate final! ¡Minuto 16! ¡Segunda parte de la prórroga! ¡Esto está finalizado! ¡El Salamanca es equipo de Primera División! ¡Albacete 0! ¡Salamanca 5! Volver a
encontrar... Martín, ¿cuántas veces has visto ese gol?
Pues la verdad que un montón de veces, porque yo tengo la gran suerte de que lo tengo pasado todo a CD y lo puedo ver, y de vez en cuando pues te gusta ver estas cosas, y ahora cuando me habéis puesto esto, pues la verdad que se me pone el vello de punta, ¿no?
Cuando miras atrás, Martín, 0-5 en Albacete, bueno, después tus años en Zaragoza, por supuesto, pero hablamos de la Unión Deportiva Salamanca, y miras hacia atrás, digo, ¿y qué piensas cuando ese equipo ya no existe?
Hombre, da mucha pena, ¿no? Porque yo Salamanca, como en todas las entrevistas que me habéis hecho, tanto vosotros como todos vuestros compañeros de aquí de Salamanca de Deporte, pues yo tengo un cariño especial a Salamanca. Yo siempre digo que, y lo he dicho siempre, que yo como persona y como jugador de fútbol, pues me he hecho allí en Salamanca. Y bueno, mi mujer de hecho es de Salamanca, o sea, yo a Salamanca la tengo un cariño muy especial, ¿no? Y bueno, de vez en cuando voy por allí y me gusta, ¿no? Me gusta la gente de Salamanca y me da mucha pena que, pues bueno, pues que lo que ha sido el Salamanca y la situación ahora mismo que está el Salamanca me da pena, ¿no? Pero que no hay otra solución, ¿no? El equipo pues ha visto evocado a esa situación y bueno, pues es una pena que Salamanca no tenga un equipo donde se merece estar, está claro.
¿Aquella temporada fue la que con más recuerdo, cariño, que con más recuerdo tienes ahí con ese cariño, o hay alguna más después?
A ver, es que han sido todos los años que estuve yo ahí en Salamanca, los años... Toda la etapa mía ha sido intensísima en Salamanca, porque date cuenta desde que yo llegué, en segunda B, el año de segunda B pues fue un año muy especial, porque bueno, pues nadie tampoco apostaba por nosotros y ascendimos a segunda división, ¿no? Salamanca en aquel entonces estaba en una situación muy delicada también económicamente y bueno, pues en dos años nos colocamos en primera y salvamos la situación del club, ¿no? Ahí vinieron ya las televisiones, el club se saneó y todas esas cosas, ¿no? Y se hizo unos equipos muy muy buenos y muy competitivos. Y todas esas etapas, todos esos años para mí han sido todos muy especiales. Pero sí es verdad que tengo que decir que bueno, pues la guinda que se pone al pastel es cuando ascendemos a Primera División, donde, bueno, pues... todos los compañeros y todos los jugadores de fútbol es donde tienen militar en Primera División, claro. Y es donde pues bueno, pues pegamos, digamos, el pelotazo, y donde bueno, pues para nosotros es muy importante como futbolistas.
¿Mantienes contacto con alguno de tus compañeros de ese bloque que formasteis en torno a Lillo, Martín?
Sí, claro. Es que yo creo que ese bloque es el fundamental, el que el Salamanca pues llega a Primera División. Y hay un grupo, ya no futbolísticamente, ¿no?, sino que hay un vestuario, un grupo humano muy importante. Y sí, tenemos relación, hablo bastante con pues con Joan Barbará, a veces hablo con Handry, pues sí, con Medina, con pues con todo ese grupo de gente, ¿no? Que con, pues con Torrecilla, con pues no sé, te puedo decir un montón de ellos, con pues con Carlos de Ciudad Rodrigo, que el otro día cuando estuve en Salamanca estuve con él, o sea, pues te quiero decir que sí, que tenemos relación. Lo que pasa que a pesar de tener buenos futbolistas, teníamos un grupo humano que yo creo que es más importante todavía.
Está claro. Martín Bellisca, muy amable por estar en nuestro segundo capítulo de Recuerdos Unionistas. Desde aquí te deseamos lo mejor, por supuesto. Un abrazo fuerte.
Vale, un abrazo muy grande y recuerdos a todos los salmantinos por allí.
Adiós, Martín.
Desde 1885, Restaurante Las Cabañas, y ahora también su finca El Ventorro, es el lugar idóneo para celebrar su banquete de boda, comunión o reunión con amplios salones. Y en Hotel Las Cabañas, una veintena de habitaciones con todos los detalles para una estancia inolvidable. En la calle del Carmen, en Peñaranda de Bracamonte. Teléfono 923-54-02-03. Hotel Restaurante Las Cabañas.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en calle Toro 83. Estilo Silmos, variedad Silmos. Diseños Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
Los deportes en COPE Salamanca.
Sintonía de baloncesto, la sintonía de la cadena COPE. Guipúzcoa UPV es el rival de Perfumerías Avenida este fin de semana. El partido el sábado, y recuerden, es a las 4 y cuarto en Bisburg, sí, y desde las 4 en sintonía COPE, en el 1134 de la onda media. Es un recién ascendido a Liga Femenina, y en este arranque de temporada se sitúa en el ecuador de la tabla. Son séptimas, con una derrota frente a Gran Canaria y una victoria frente a Burgos. Las entrenadas por Azu Muguruza han llegado a la máxima categoría del básquet español con una intención clara, y es quedarse. Entre ellas milita una vieja conocida del básquet femenino salmantino. Bueno, ahora con algunos problemillas, pero esperemos que se recupere pronto. Ella es Eunate Otegi. Eunate, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Es muy diferente estar por allí que estar en Salamanca?
Oh, pues sí, porque al final la categoría... Yo no puedo hablar de Liga Femenina 1 todavía porque estoy lesionada y no entreno nada, pero... A Liga Femenina 2 ya cambia muchísimo, te exige mucho trabajo, mucho más tiempo, pero bueno, sí, cambia mucho.
¿Echas de menos a la banca de una T?
Muchísimo, echo, sí, porque estar fuera, o sea, es una pasada, estar fuera de casa no te limita tanto, no tienes que dar las explicaciones, me voy llamando, vengo, he hecho muchísimo de menos, siempre hablo, de vez en cuando hablo con Manolo, y es verdad que una vez o dos veces al año quiero escaparme allí, porque he hecho mucho de menos a mi equipo y al entrenador, que siempre me han tratado genial, y yo siempre digo que es mi segunda casa al final.
Y es que además, dices, estar fuera de casa te da más libertad, y si encima es Salamanca ya ni te cuento, ¿no?
Pues además que es, como todos conocen, ciudad universitaria, y la fiesta que hay y todo, al final todos decimos, no, vamos a entrenar, a estudiar, pero siempre se escapa, una siempre se escapa, intenta hacer un escaqueo por ahí.
Le mandamos un abrazo a Manolo, que sabemos que nos está escuchando. Estuviste aquí hace 2 años y te fuiste por tema baloncesto o por tema de estudios, Eunate.
Sí, me fui por tema de estudios, porque quería hacer otra carrera más y me dieron la opción de hacer un año una carrera allí en Salamanca, y bueno, dije, pues me escapo un año, que no ha venido nada más para desconectar ya de aquí y todo. Y una experiencia nueva y para seguir creciendo, más que como jugadora también, pero como persona, ¿no? Y al final, otro equipo también, de cambiar de aires y de cambiar de entrenador y todo, pues al final coges experiencia, aunque sea una categoría inferior, al final sigas aprendiendo igual.
¿Y la prioridad tuya es el estudio o es el baloncesto?
¿El qué?
Digo, ¿tu prioridad son los estudios o es el baloncesto?
No, mi prioridad es los estudios. Al final el baloncesto femenino es muy difícil vivir y muy pocas viven, y yo siempre le he dado prioridad a mis estudios, y así sigo. He tenido que compaginar estudios con baloncesto y me ha salido muy bien, ¿eh? O sea, tengo 2 carreras y estoy muy contenta.
Eres de las listas, Eunate.
No, no sé las listas. Sé las que, bueno, intento por ahí, pues, hacerme cositas, pero no tengo las carreras que se dice fáciles de magisterio y no, tampoco tengo una ingeniería, arquitectura, nada.
Déjate, que son dos carreras. ¿Y qué problema tienes para no poder estar entrenando todavía?
Pues tengo el ligamento cruzado, roto. Me lo rompí en la fase de ascenso justo en el penúltimo partido, antes de la final. Y nada, aquí sigo luchando con mi lesión.
Bueno, ¿ya te queda poquito?
No, bueno, sí, dicen que son 6 meses, pero estoy operada por segunda vez por adherencias y la verdad es que me está costando muchísimo dar la vuelta. Y bueno, espero que tarde o temprano, claro, aporte algo más al equipo este año.
Supongo,
y puedo trabajar con ella.
Supongo que te dará rabia no venir a Salamanca este fin de semana.
Sí, me da mucha rabia, pero bueno, es que tenía pensado ir y la verdad es que no sé todavía si me voy a escapar o no.
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Con lo que nos ha dicho de Salamanca, creo que sí te vas a escapar.
Sí, ¿no? Además aquí que es puente y todo eso, ¿no? Claro. Que mañana es festivo en el País Vasco, yo voy a la Laguna Pañito y me voy para allí.
Claro que sí. Háblanos un poquito de tu equipo. ¿Cuáles son las aspiraciones o a tus compañeras cómo las ves para pasar esta temporada?
A mis compañeras les veo con muchísimas ganas de afrontar este reto que tenemos. Entrenan durísimo todos los días, o sea, lo dan todo en la pista y son muy, muy, muy guerreras y tienen muchísimas ganas.
Y eso, o sea, eso es muy importante.
Y sobre todo se dejan, aunque tengan mal día o buen día, se dejan todo en la pista. O sea, no hay ningún día que digas, hoy no has podido darlo todo. No, lo van a dejar todo, aunque vayan perdiendo de 20, lo van a seguir intentando, igual como si van ganando de 30.
El problema de este fin de semana es que enfrente Perfumerías Avenida, que yo estoy seguro que a ti te gusta el equipo.
Sí, me gusta el equipo de Perfumerías Avenida, me encanta, siempre es un referente, ¿no? Pero bueno, en un partido es un mundo, al final tienes que salir a morder y si igual hay suerte y se puede ganar el partido, mira, ni tan mal, ¿eh? Ya lo siento por Perfumerías, pero se va a intentar ganarlo, vamos, sí o sí.
Renate, ¿qué tendría que hacer tu equipo para vencer a Perfumerías en el pabellón de Bisburg?
Nada, salir como juegan ellas, con ganas y que no les dé miedo quién tiene delante, porque al final la que tiene delante puede ser la mejor de Europa o todo, pero si tú defiendes con ganas y te dejas todo en la pista, puede que el marcador sea a favor tuyo. Así que te lo den todo, como saben ellas, que jueguen como saben y que, bueno, que puede sonar la flauta y que se puede ganar este partido tranquilamente.
Te voy a hacer dos preguntas unidas y las dos fáciles, pero solo hay una condición. Piensa que estás hablando para una radio de Salamanca, ¿eh? Dime la mejor jugadora de la liga y la mejor jugadora de Perfumerías Avenida. Para ti, claro.
Claro, para mí es que la verdad es que no sigo mucho Liga Femenina 1. Al final es este año y me has podido pillar, ¿eh?
Bueno, pues entonces te las perdonamos. Después del partido te lo preguntamos, porque como te vas a escapar y te vamos a ver, te lo preguntaremos en Salamanca, ¿te parece?
Perfecto, ya, cogeré los apuntes y ya,
claro que sí.
Ya te diré todo.
Eunate, que te recuperes lo antes posible y mil gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un par de saludos?
Por supuesto, por supuesto.
Vale, quiero saludar a mis compañeras de Salamanca y al entrenador Manolo y dar muchos ánimos a mi equipo Guipúzcoa Club y que le doy todo contra Perfumerías Avenida.
Eso no sé cómo lo van a recibir, pero vale, aceptado. Un beso, Eunate, gracias.
Gracias, un beso a ti, García, a vos.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world.
Yeah, yeah. Now, la mejor información deportiva en COPE Salamanca.
Recta final y segunda temporada de Liga EVA, en la que va a disputar Aquimisa. Y esperemos que se cumpla el objetivo que marcan del club, que es afianzarse. No hay que pasar por alto, porque puede ser un factor importante, el cambio de grupo que han sufrido los charros. De jugar con los vascos han pasado a disputar sus encuentros con los gallegos. Y a priori, y digo a priori porque ya sabemos que esto es deporte y suele ser muy caprichoso, los de Isidro Álvarez podrían salir beneficiados. Las novedades en la plantilla se llaman Dudu Diaye y Alex Martín. Y el estreno liguero, como decíamos antes, será en Ourense el sábado a las 8. Isidro Álvarez, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que muy ilusionados ante el estreno liguero.
Pues sí, con muchas ganas de empezar a competir y a jugar, ¿no? Y conocer un poco esta liga, porque claro, es nueva para nosotros, el grupo de Galicia.
Decía que a priori os puede venir mejor.
Sí, pero todo es relativo, es deporte, lo que hablabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el equipo con el que jugamos mañana ha cambiado 6-7 jugadores, de los cuales 3 o 4, 4 son vinculados, juegan con el COP, que es un foro de Orense, y claro, otros 3 jugadores son veteranos que vienen de distintas ligas. Uno viene de Quintanar, de Uneva, otro viene de Córdoba, de Cajasol, en fin, quiere decir que todos los equipos tienen una evolución y nunca sabes exactamente
hasta que empieza,
cómo va a ser el grupo y la gente con la que te vas a enfrentar.
Lo claro, que sí conoces seguro es tu plantilla y ¿estás satisfecho con ella?
Sí, sí, la plantilla está equilibrada, estamos trabajando bastante bien, yo veo a la gente con muchas ganas y bueno, lo que tenemos que ir dando pasos, a ver si este sábado es un buen paso al poder intentar ganar ese partido y empezar con tranquilidad,
¿no? Estoy viendo la estatura del equipo y tienes a 4 por encima de los 2 metros, ¿eh?
Es que estamos en una liga donde ya hay muchas exigencias. Entonces, oye, pues date cuenta que es un deporte de espectáculo y en muchas ciudades es el único deporte de espectáculo que tiene, con lo cual unas cosas invitan a otras, al final acabamos igualando los equipos y tendiendo hacia un nivel muy alto en todo lo que significa baloncesto masculino, ¿no?
Liga EVA, y además de un equipo con exigencias, Isidro, un equipo grande es un equipo internacional.
Bueno, por ejemplo, te cuento, ellos tienen a un vinculado, se llama Mamadou Diop, mide 2,5 metros y juega banero, tiene 20 años.
Bueno, pero aquí tenemos...
No hay ningún alero de 2 metros aquí, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, todo es relativo, porque tú ya sabes que los partidos hay que jugarlos en la pista, ¿no? Así que el sábado lo veremos.
Lo que está claro es que este año, tú conoces, bueno, lo hacías el año pasado, ¿no? Pero llegaste a mitad de temporada, este año has comenzado a trabajar desde el principio, estás más con la plantilla, los conoces mejor, has podido hacer más cosas que seguramente a mitad de campaña no se pueden hacer... Y el objetivo que se marca desde el club es consolidarse. Yo no sé si vosotros pensáis un poquito más allá, Isidro.
Yo en principio lo que he puesto como objetivo es superar lo que hicimos el año pasado. El año pasado quedamos octavos y todo lo que sea bienvenido a partir de ahí, pues oye, todo lo que venga bienvenido sea, ¿no? Si llegamos más lejos, fase de ascenso tal, pues mira, es que no lo sé, porque no conocemos qué equipos juegan en Galicia, cómo vienen de reforzados, cuál es nuestro nivel respecto a ellos, etcétera, etcétera. Que bueno, estamos contentos porque tenemos un buen equipo que está equilibrado, con muchas ganas, gente muy joven, totalmente, con lo cual yo tengo esperanzas de que hagamos un buen año. Ya veremos dónde llegamos, claro.
Ojalá, y nosotros seguiremos contando. Isidro Álvarez, toda la suerte del mundo para ese estreno liguero a las 8 de la tarde, el sábado en Ourense. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros.
Un abrazo.
A vosotros.
Nosotros vamos, mañana recogeremos lo que va a suceder en el fin de semana y se lo traeremos, calentito o cortito y al pie, como prefieran, en el argot deportivo. Nos despedimos con la noticia de esta mañana, a última hora. La Federación da por zanjado el caso Unión Deportiva Salamanca, o mejor dicho, el caso Salamanca Atleti, todo va unido, y confirman que no va a competir este año, que el equipo 20 ya no existe, que se van a quedar con 19, y veremos ahora desde la jueza y los equipos jurídicos y abogados de Pepe si intentan conservar esa plaza para la próxima campaña. Pasen buena tarde de jueves. Hasta entonces, traten de ser felices. Adiós.